SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Muy buenos días. La desclasificación de documentos con la que el gobierno quería zanjar el debate sobre si recibió o no información de lo que estaba por venir en Ceuta, esa desclasificación ha terminado por enredar todavía más el escenario. De esos documentos se extrae que el día anterior al cruce masivo a Ceuta, el CNI compartió información con Marruecos, con la Guardia Civil y con la delegación del gobierno en Ceuta sobre una convocatoria que se estaba calentando en redes sociales para un intento de cruce al día siguiente. La entrada masiva fue el 30 de julio. Pues bien, el 29 a mediodía, un miembro del CNI le escribió por WhatsApp al jefe de gabinete del delegado del gobierno en Ceuta y le escribió, y leo literal: en redes sociales hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 8, aprovechando la fiesta del trono y que sus fuerzas de seguridad estarán liados. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores para que te hagas a la idea del alcance de la difusión. Esto le escribió el agente del CNI al jefe de gabinete del delegado del gobierno en Ceuta y él le contestó: sus rilas. Es una expresión de asombro. Solo un minuto después, el CNI le trasladó prácticamente lo mismo a la unidad de inteligencia del Servicio de Información de la Guardia Civil. Le dijo: tenemos información de un intento de entrada sanado y salto a la valla para mañana, día de la fiesta del trono. Tenemos varios grupos en Facebook y WhatsApp incentivando esas entradas. Y a partir de ese WhatsApp hablaron 7 minutos y medio por teléfono sin que sepamos exactamente lo que se dijeron ahí. Ya esa tarde, insisto, la víspera del cruce masivo, el CNI le manda un aviso a Marruecos, al Servicio de Inteligencia de Marruecos, advirtiendo de que tienen información y que han detectado convocatorias para un cruce para el día siguiente. Y de hecho, el CNI comparte con Marruecos los nombres y direcciones exactas de esos grupos de Facebook y de WhatsApp. Y en el caso del grupo de WhatsApp, hasta el nombre del administrador de ese grupo de WhatsApp. Esto fue a media tarde del 29, víspera del paso. A última hora, ya de noche, el jefe de gabinete del delegado del gobierno en Ceuta, que había recibido el WhatsApp de alerta del agente del CNI, coge y llama a ese agente del CNI. Y están hablando 11 minutos, sin que sepamos exactamente de qué. Y al día siguiente se produjo el paso masivo. Esto es lo que sabemos, esto es lo más relevante de lo que hay en esos documentos que se han desclasificado. A partir de aquí, las interpretaciones de cada uno. El gobierno insiste en que estos avisos del CNI no anunciaban como tal una llegada masiva, sino que solo informaban de que se estaba moviendo una convocatoria en grandes grupos de redes sociales y que eso no es un indicador de escala o de probabilidad, un indicador sólido. Y la prueba de que no lo es, dicen, es que el propio CNI no mandó una comunicación formal a su cadena de mando ni a ningún miembro del gobierno a través de los cauces habituales, digamos. La tesis de Moncloa es que un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no lo comunica por WhatsApp, que lo eleva por los cauces oficiales y que eso no pasó. El gobierno difundió además anoche un mensaje del CNI según el cual el propio CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, considera que ellos sí informaron de una campaña en redes sociales llamando al asalto de Ceuta, pero admiten que no anticiparon la magnitud y la naturaleza de lo que terminó pasando. Por lo tanto, conclusiones: hubo avisos. Puede discutirse si eran avisos concretos, si se remitieron a los interlocutores adecuados, si una alerta de estas características la debe recibir un cargo de segunda fila de la delegación del gobierno o debería haberse elevado más arriba, pero ahora se entiende mejor lo que dijo ayer Pedro Sánchez en Televisión Española cuando todavía quedaban horas para que conociéramos estos documentos, pero que él obviamente ya conocía de primera mano. Y dijo que tal vez es necesario hacer cambios en los servicios de inteligencia para reforzar la anticipación.
Es evidente que en el ámbito también, volviendo a la autocrítica, sobre la anticipación, la prevención, el tener una inteligencia lo suficientemente sofisticada como para que podamos ver en el mundo digital el cómo se pueden producir estos movimientos tan importantes como se dieron los días 30 y 31 de julio, creo que es uno de los elementos que tenemos que mejorar.
Parece evidente que un WhatsApp y una llamada a un cargo secundario de la delegación del gobierno no es la fórmula que se espera de la inteligencia de un país en 2026 para prevenir ataques en eso que llamamos ahora la zona gris o los ataques híbridos. Pero tampoco está de más saber por qué esos avisos lanzados al gabinete de la delegación del gobierno, por inconcretos que fueran, se quedaron ahí y no tuvieron ningún efecto más allá del lamento de quien los estaba recibiendo. En unos minutos va a estar aquí, en Hoy por Hoy, el delegado del gobierno en Ceuta, que es Miguel Ángel Pérez Triano. Es el testimonio del día, es la persona que más respuestas tiene ahora mismo a las preguntas que nos podemos estar haciendo todos. Y como digo, va a estar en la SER, en Hoy por Hoy, a partir de 1:30. Pero antes, más allá de los avisos o no avisos, Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Imar? Buenos días.
Estos documentos desclasificados, Javier, no aclaran la que sigue siendo la cuestión fundamental, que es si hubo participación directa o indirecta de Marruecos en esa entrada masiva.
No, quien más lejos llega, Imar, es el CIFAS, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. En su informe del 30 de julio, hasta ahora clasificado, deja por escrito que las fuerzas de seguridad marroquíes actuaron de forma negligente y pasiva. Incluso apuntan al MACCEN, es decir, al Círculo de Sabios del Rey Mohamed VI, que podría estar molesto con la visita del presidente del gobierno a Argelia. Pero a partir de aquí, nadie vinculó esa entrada masiva con Marruecos, ni siquiera el CNI, que tan solo reflejó en su informe que habría sido necesario el despliegue de un mayor número de efectivos en la frontera de Marruecos para un control eficaz. Había pocos medios en Marruecos, dijo por escrito el CNI, y el despliegue llegó 3 horas después del desbordamiento del Espigón. El mismo 30 de julio, la Jefatura de Información de la Guardia Civil también notificó que consideraba poco probable que el paso masivo de nadadores a Ceuta hubiera sido consentido o incentivado por las autoridades marroquíes. Es más, reconocen que Marruecos reforzó la frontera ese mismo día con 1,000 militares y destacan incluso que los gendarmes interceptaron aquella mañana a 960 nadadores.
Javier, ayúdanos a entender exactamente a quién advirtió el CNI, en qué términos advirtió de esa convocatoria en redes sociales que se estaba gestando desde el día anterior al cruce.
Bueno, situamos a los oyentes, Aymar. Primer aviso del CNI, 27 de julio. Aquí no se habla de una entrada masiva. Se menciona tan solo que la sentencia del Supremo podría tener un impacto muy relevante en las entradas irregulares, especialmente en Ceuta. Es ya el 29 de julio, víspera de la avalancha, cuando el CNI por primera vez advierte por WhatsApp al jefe de gabinete del delegado del gobierno en Ceuta de que hay 180.000 seguidores en grupos de redes sociales haciendo un llamamiento a asaltar Ceuta por valla y por mar, aprovechando que las fuerzas de seguridad marroquíes estarían liadas, y es literal, con la fiesta del trono. El oficial del CNI alertó de esa cifra para que el gobierno se hiciese a la idea del alcance de la difusión. La respuesta de la delegación fue: sus muertos. Después vino una llamada de 11 minutos que no ha sido ni transcrita ni aportada al dossier de la Moncloa. Tampoco los 7 minutos de conversación que el CNI mantuvo con un agente de servicio de inteligencia de la Guardia Civil, donde se le trasladó el mismo aviso. Alerta temprana, Aymar, que el CNI también elevó al servicio secreto marroquí aquel 29 de julio.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Aymar.
El gobierno mantiene que ese tipo de comunicaciones, esa llamada a un cargo intermedio de la delegación, ese WhatsApp, no se puede considerar un aviso o un indicador rotundo de que algo de envergadura iba a pasar en Ceuta.
Sí, eso defiende la Moncloa, que esas comunicaciones que el CNI mantuvo el 29 de julio con la delegación del gobierno, con Marruecos o con la Guardia Civil no suponían un indicador o una señal de alerta que permitiese anticipar una crisis como la que finalmente ocurrió. En el gobierno rebajan, por tanto, la importancia de esos avisos. Aseguran que son WhatsApps ambiguos enviados a un cargo menor, el jefe de gabinete del delegado del gobierno. Para el Ejecutivo, la prueba de que esto no era un indicio sólido es que el Centro Nacional de Inteligencia no trasladó una alerta mayor a su cadena de mando de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa. Lo que defienden las fuentes consultadas es que si un organismo cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva, no actúa así. Se eleva ese aviso porque dicen esa es su responsabilidad y su competencia. El gobierno pretendía cerrar con la desclasificación de esos documentos la polémica sobre el choque de versiones abierta desde dentro del propio Ejecutivo. La prueba de que lo ha hecho con un éxito escaso es que ayer, tras la publicación, tanto el presidente Sánchez como el propio CNI tuvieron que publicar un mensaje en redes y un comunicado apuntalando esa versión.
Además de los avisos inmediatamente antes del cruce masivo, a principios de julio, la Guardia Civil ya propuso reforzar las medidas de seguridad porque preveían un posible efecto llamada tras la sentencia del Supremo que impedía devolver en caliente a quienes entraran a nado. Javier.
Sí, lo hizo el mismo día que se publicó la sentencia del Supremo. De hecho, el mando de fronteras de la Policía Marítima de la Guardia Civil alertó de que la doctrina del alto tribunal podría generar no solo un efecto llamada, sino también que habría consecuencias operativas relevantes para la propia Guardia Civil en Ceuta y en Melilla. La Benemérita emitió esa nota 3 semanas antes de la entrada masiva y propusieron incluso varias medidas. Primero, reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta y reforzar también los sistemas tecnológicos de detección temprana y vigilancia costera. No hay que olvidar que el gobierno tardó 25 días en colocar las boyas junto al espigón del Tarajal. En cuanto al despliegue, Aymar, aquel 30 de julio la Guardia Civil activó un refuerzo de medios. En concreto estaban operativos 243 guardias civiles. En el turno de noche solo había 48 desplegados.
Bueno, la investigación judicial sobre la crisis de Ceuta puede dar pie a un nuevo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y esta mañana se celebra el acto de apertura del curso judicial en un clima de desconfianza mutua entre el Gobierno y el Supremo y el Gobierno, el Supremo y la Fiscalía. Y además ya nadie disimula esa desconfianza absoluta. Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Solemne acto de apertura de tribunales presidido por el rey de alto voltaje. Sí, por el Supremo desfilarán la élite judicial, las presidencias de Congreso y Senado, el ministro de Justicia y Alberto Núñez Feijóo, que el año pasado plantó a Felipe VI por la asistencia de Álvaro García Ortiz, que estaba a un paso de la condena. La cita cuenta con los discursos de la fiscal general, que presenta la memoria, y de la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló. Nadie duda de que Perelló responderá de forma sosegada y global, dicen, a los ataques de el gobierno a los jueces y denunciará la falta de medios. Pero a los vocales progresistas, Aymar, pues les gustaría también autocrítica y subrayar la imparcialidad y la responsabilidad judicial. La duda es si la presidenta entrará o no en el cuerpo a cuerpo con la fiscal general después de que Teresa Peramato enviara a Europa un informe denunciando irregularidades en la condena del Supremo a Álvaro García Ortiz.
Pedro, gracias.
A vosotros.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Los analistas de este jueves en Hoy por Hoy son Elsa García de Blas, buenos días.
Buenos días, Aymar.
Jesús Maraña, ¿cómo estás, Jesús?
Muy bien, hola, buenos días.
Y Carlos Navarro Antolín, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Primer titular de este lunes, Elsa.
A ver, yo creo que el ejercicio de transparencia con la publicación de los documentos sobre Ceuta no aporta una respuesta tajante y definitiva. Es un ejercicio de transparencia que es loable, yo creo que hay que destacarlo, porque hoy tenemos más información de la que teníamos antes de ayer. Ahora bien, la información conocida en esos informes no es concluyente. Para mí, el titular más preciso podría ser que el CNI avisó de un salto a la valla de grandes dimensiones, pero no lo hizo con luces luminosas.
Jesús.
Si el aviso de una entrada masiva se hace a través de un WhatsApp o de una charla entre cargos menores, es que habrá que cambiar radicalmente los protocolos de actuación del CNI.
Carlos Navarro Antolín.
Yo pongo un antetítulo, desclasificación parcial, evidencia total, y un título. Los informes revelan la negligencia del gobierno y la pasividad de Marruecos y explican por qué la ministra se quedó sentada.
¿Cómo de mal tiene que ver Donald Trump las elecciones de medio mandato de dentro de 2 meses? Que esta madrugada ha pasado ya a comprar el voto de los estadounidenses con dinero, a sobornar a los estadounidenses. Ha prometido $5,000 para cada estadounidense si su partido gana las elecciones de medio mandato y mantiene el control de las cámaras. No en abstracto, no les ha hablado de que la economía va a crecer si él gana, que habrá más empleo. No. Ha prometido dinero a los estadounidenses. Compra de votos, sin pudor, Canals.
Pues sí, el escenario en el que lo ha dicho además es importante. Ha sido en una convención republicana en Dallas, en Texas, que Trump se ha sacado de la manga. Son, de hecho, no habituales. Es algo inédito. Trump es además absoluto protagonista en esa convención. Habla de los 2 días de este acto, pese a que no es ni un candidato. Este es el foro en el que Trump ha anunciado esta compra de votos.
If the Republicans win the House of Representatives,
si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, otorgaré un dividendo a cada ciudadano adulto de los Estados Unidos de América de $5,000.
Es increíble, es bananero, es Estados Unidos ahora mismo. Y también da la medida del tiempo, un tanto oscuro, bastante oscuro que vivimos, que en 2 días consecutivos hayamos escuchado a 2 responsables políticos denunciar intentos de limpiezas étnicas y por motivos distintos.
Pues sí, primero fue el ministro de Exteriores británico que dijo que Israel está permitiendo una limpieza étnica de los colonos israelíes sobre los palestinos de Cisjordania. Y ahora es el canciller alemán, Friedrich Merz, quien le dice a la extrema derecha de su país que pretenden una limpieza étnica cuando amenazan con la remigración. Se refieren a la expulsión de miles de refugiados e inmigrantes de Alemania porque, según la otra derecha, aspiran a sustituir la identidad alemana.
Remigración. Remigración, que no es otra cosa que una limpieza étnica basada en el color de piel y la procedencia. Señoras y señores, el término remigración no es otra cosa que un sinónimo de limpieza étnica basada en el origen y el color de la piel.
El canciller alemán Merz trata de contener así este avance ultra, mientras desde el otro lado del Atlántico Trump los jalea a los extremistas de derecha aquí en Europa. Ha celebrado la victoria de Alternativa por Alemania diciendo eso de Make Germany Great Again. Es un capítulo más de su estrategia para desestabilizar Europa. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER. Buenos días, Pablo.
Hola, Imar. Buenos días. En esto Trump y su administración no están dando bandazos. Están cumpliendo casi al dedillo el plan que fijaron por escrito en su estrategia de seguridad nacional. Es el documento en el que la Casa Blanca expone el papel que debe jugar Estados Unidos en el orden global. Y en ese texto alertan del riesgo de que la civilización europea termine desapareciendo por las políticas migratorias precisamente de sus gobiernos. Y plantea textualmente que Estados Unidos debe cultivar la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones del continente. Esto se publicó a primeros del pasado mes de diciembre y poco después Trump fue todavía más claro.
Most European nations, they're decaying.
Denunció la decadencia de la mayoría de los países europeos con líderes débiles al frente, líderes que son débiles porque quieren ser políticamente correctos, decía, líderes que hablan mucho y no hacen nada. Este es el primer gran ataque de Trump tras la publicación de esa estrategia nacional y la lista de injerencias no ha dejado de crecer. Como sabéis, en menos de una semana ha señalado las políticas de inmigración europeas como responsables del asalto en Ceuta y la victoria de Alternativa para Alemania en Sajonia. Una estrategia que no está resultando infalible, tiene importantes resbalones.
When frankly they should have been following the policies of Viktor Orbán in Hungary, and if they
como el apoyo in situ en Budapest del vicepresidente Gidi Vance al perdedor de las últimas elecciones en Hungría, Viktor Orbán.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
Deportes, Tony López.
Con 3 victorias y 2 derrotas cierra el fútbol español la primera jornada de la Champions. Ayer goleó el Barça 5-1 contra el Feyenoord con doblete de Rafinha y el debut goleador de Gabriel Jesús. No se pone líder porque el Paris Saint-Germain de Luis Enrique ganó 6-1 con hat-trick de Ferran Torres. Por su parte perdió el Atlético de Madrid 2-1 en Anfield contra el Liverpool. Estos resultados se suman a la derrota del Villarreal y las victorias del Betis y el Real Madrid sobre los pitos en el Bernabéu a pesar de ganar 2-1. Habló en el larguero Peja Mijatovic.
Yo creo que eso viene desde hace 2 temporadas. Digamos, ¿no? Porque para el aficionado del Real Madrid, llevar 2 años sin conseguir la Liga y llevar 2 años sin conseguir la Champions, la gente pues viene un poco enfadada, ¿no?
En baloncesto, a las 9:45 de la noche juega España a los cuartos de final del Mundial Femenino contra Australia y desde las 3:20 contamos en la aplicación de la SER la etapa 18 de la Vuelta a España.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.